Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder almacenar la información espiritual para nuestro crecimiento espiritual y la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hacemos eso e iniciamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, por este plan maravilloso que has preparado en la eternidad pasada y que nos hace el privilegio de conocerlo a través de tu palabra para saber de qué se tratan todas estas cosas aquí en la faz de la tierra y cómo en tu plan tú hiciste todo lo necesario para que nosotros podamos no solamente entenderlo, sino glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender todas estas cosas y para utilizarlas en el momento adecuado para la gloria de nuestro Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio de Efesios. Como pueden ver, este libro es tremendo por la cantidad de información que contiene y lo interesante de la información. En quien también hemos recibido una porción, habiendo sido predeterminados al plan predeterminado de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquí vemos que el Señor ha preparado todo y en esta preparación a nosotros nos permite no solamente conocer el plan, sino saber que de antemano ya nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestes, y además de eso, ahora nos da a nosotros, simplemente por el hecho de querer conocerlo, la oportunidad de conocer cuál es ese plan. Eso es maravilloso, señores. Ustedes se dan cuenta que esto es para todos los hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios están viéndolo. No todos los hijos de Dios lo abordan. Solamente lo abordan las personas que verdaderamente están interesadas, los que aman a Dios. Por eso, Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Los que lo aman lo ponen a Él número uno. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. La semana pasada pasamos por este asunto del lapso bíblico, que es el tiempo que transcurre entre los decretos divinos en la eternidad pasada y el tiempo. Simplemente le voy a mencionar esto para refrescar la memoria y de ahí vamos al próximo incremento. En estos siete puntos del lapso bíblico, el tiempo que transcurre, hizo el decreto de crear al hombre, el decreto de permitir la caída del hombre como la extensión del conflicto angélico prehistórico. O sea, hay un conflicto entre los ángeles y Dios, y ahí estamos nosotros para determinar por nuestro propio libre albedrío individualmente si glorificamos a Cristo o no. Si glorificamos a Cristo, somos para la gloria y la honra de nuestro Señor. O sea, que nos creó y nosotros en gratitud enseñamos al mundo a través del amor que Jesucristo es real, que su plan es perfecto, que el plan del Padre es perfecto y que nosotros, teniendo la oportunidad, una vez que nos dimos cuenta de qué se trataba, nos apegamos a ese plan. Salimos victoriosos y reinamos con el Señor Jesucristo como parte de todo este paquete enorme de bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Número 3, los decretos simultáneos de elección y predestinación ocurren en Efesios 1, 4 y 5. Los dos son simultáneos, pero nosotros hemos quebrado el asunto este para verlo en el orden lógico. Cuarto, el decreto de elegir solo a creyentes y no a los incrédulos. Dios no elija a los incrédulos para entrar al reino de los cielos. El número 5 es que el decreto de proveer la salvación para toda la raza humana, para de esa forma salvar a los electos. En otras palabras, Él muere por todas las personas de la faz de la tierra. Todas, sin excepción. Pero, apareciendo este plan de salvación, solamente aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo son elegidos para la vida eterna. Número 6, el decreto de aplicar la salvación a los electos a través de la función de la gracia común. La gracia común es importante porque es la que nos da a nosotros la entrada al reino de los cielos. Es para todas las personas, la cual es la presentación clara del mensaje del Evangelio. Si Dios sabe que tú estás en el punto de conciencia divino, en otras palabras, cuando tú llegas a saber de que existe un Dios y estás positivo, Dios te tiene que presentar el Evangelio. Si no estás positivo, no te lo tiene que enseñar. Y finalmente, número 7 es el decreto para la llamada eficaz del Espíritu Santo a través de la gracia eficaz a aquellos que creen en el mensaje de la salvación. Él muere por todos para de esa manera rescatar a los electos que son los que han creído en el Señor Jesucristo. Ahora, lo que quiero que vean, en esto pues terminamos la semana pasada y vimos unos cuantos versículos que tenían que ver con este asunto. Cada creyente de la edad de la iglesia ha sido diseñado por Dios para vivir en su propio palacio lleno del Espíritu Santo. Fíjense en esto. Resulta que nosotros en estos momentos sabemos que Dios hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Todo lo visible lo hizo de lo invisible. Digo, hágase y se hizo. De la misma forma, nosotros tenemos un palacio que ha sido diseñado por Él. Es invisible en estos momentos para nosotros, pero nosotros residimos en Él cuando estamos llenos del Espíritu Santo. O sea, tenemos una morada que Él ha preparado para que nosotros podamos vivir espiritualmente en la faz de la tierra y glorificar a nuestro Señor Jesucristo en la producción máxima de bien divino. Muy importante. Entonces, eso significa que en la eternidad pasada, Dios proveyó ese lugar en el cual nosotros moramos cuando estamos llenos del Espíritu Santo, y lo construyó mucho antes que nosotros nos materializáramos en la faz de la tierra. Dios lo tenía todo preparado en la eternidad pasada, y claro, él sabía cuándo iba a permitir que nosotros llegáramos aquí a la faz de la tierra, que naciéramos humanamente de nuestro padre y nuestra madre, pero el alma la imputa a él, la pone él dentro de la persona, en la época que él quería, piensen ustedes, y en el lugar que él quería, y en la familia que él quería. O sea, todo eso lo decide él en la eternidad pasada, y con un propósito específico, de glorificar a Dios, porque cada uno de nosotros es representante de un segmento geográfico y de un segmento demográfico, de personas, que tienen las mismas broncas, los mismos problemas, las mismas vivencias, o muy parecidas a nosotros, ganándose la misma cantidad de dinero, teniendo los mismos trabajos, con las mismas familias, el número de familias, y todas esas cosas son muy parecidas con los, en este momento son 6 billones de personas que viven en la faz de la Tierra. Pero de todos esos, elige a los que creen en Él para dejarles saber a las otras personas que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo que Dios los bendice a ellos como integrantes de ese grupo de personas que tienen esa vida. ¿Me explico? Puede ser millonario, puede ser muy pobre, pero no importa en lo que concierne al dinero, en lo que concierne a la posición, en lo que concierne a ninguna de esas cosas, el asunto es, ¿glorificas a Dios o no lo glorificas? Tú vas a servir de testigo para aquellas personas que dicen, yo no pude porque mira lo que tú hiciste conmigo, mira la clase de vida que tuve, mira la cantidad de hijos que tuve, no tuve tiempo, tuve que trabajar, etcétera, etcétera. Y él va a decir, espérate un momentito, fulanito de tal, véngase aquí y siéntese en la silla para demostrar que Dios sí puede, y Dios bendice, y Dios es el que determina. O sea que nosotros tenemos algo especialísimo donde nos encontramos. Por eso Él nos dice a nosotros que no tenemos que estar buscando lo que tienen las demás personas. Tú conténtalo con lo que tú tienes con Él. Él te lo va a dar. No lo que tengan las demás personas es asunto privado, porque esas personas tienen otra clase de pruebas. Tú vas a tener una clase y ellos tienen otra clase de pruebas. Es muy interesante porque la fidelidad de Dios y la justicia de Dios es perfecta en todo sentido. Y ahora nosotros nos escogen, tenemos ese privilegio ahora de mostrarle al mundo entero, cuando nosotros estamos en esa silla, de qué y quién es Dios, de la gracia, de lo poderoso que es el Todopoderoso. Cada creyente tiene un palacio, pero el asunto es que puede ser que el creyente decida no vivir en ese palacio. Y hay personas que escogen una vida desorganizada, basada en las emociones y en las exigencias de la naturaleza pecaminosa, que dan la rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, lo que yo quiero, y se olvidan de lo que es importante, simplemente porque ellos querían hacerlo. Claro está que, ¿qué van a cosechar esa gente? Problema tras problema, tras problema, tras problema. ¿Qué? Porque lo estás haciendo separado de Dios, estás tomando tus propias decisiones que te van a causar problemas. Que ahora Dios hace que todo opere para bien, y que tú te sientas feliz a la final. Pero el asunto es que si lo hacemos separado de Dios, nosotros estamos sembrando abrojos. Y vamos a recoger los frutos del abrojo, que es más abrojos, más problemas. Tenemos que tener eso en mente. Hay personas que cogen esa vida desorganizada, basada en las emociones y en esas exigencias de la naturaleza pecaminoso, en el lodo, afuera de su palacio. Cuando tienen un palacio presentado por Dios para que Dios los pueda bendecir en todas las cosas. Y ese es el uso de su propia decisión. Entonces, el asunto es que el Padre preparó el palacio para cada uno de nosotros, y cuando nosotros llenamos su voluntad, la familia real vive en ese palacio. Cuando tú estás en el palacio de Dios, estás, imagínate, un palacio, primero lo tienes aquí, después lo vas a tener allá arriba, pero allá arriba lo vas a poder ver. Aquí solamente lo tienes que ver con la fe, con los ojos de la fe, con el contenido de la palabra de Dios en tu corazón. Entonces, es un palacio invisible pero real. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el cual produce paz, y el contraste entre la vida en el palacio y la vida fuera del palacio es tremenda. Hay una diferencia tremenda. Fíjense que no se ve el palacio donde nosotros estamos, pero se ven los resultados del palacio, porque Dios te da paz y tranquilidad cuando estás en el palacio, cuando estás lleno del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que pasa en la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, de las cuales les advierto, como ya les hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiere decir que no van a entrar al cielo? No, no vas a tener las recompensas que te tiene preparado. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo como vivías anteriormente. No estás viviendo donde Él te preparó en tu palacio que está aquí, en el medio, en la fase número 2, aquí debes de vivir espiritualmente, pero has decidido vivir acá abajo, imitando de esa manera al incrédulo, a la persona que está bajo la reja en el sistema cósmico, y tú también estás bajo el sistema cósmico, y aquí hay un tremendo problema. El problema que existe ahí es que tú vas a encontrarte, te vas a topar con toda la gente que está en las mismas circunstancias tuyas. Es como vivir en el barrio. Estaba viendo un tango argentino, y que habla de adiós muchachos, compañero de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, ¿verdad? Está hablando de la barriada, de donde encuentras una serie de problemas increíbles, porque todas las ovejas están buscando la misma felicidad de la misma forma. ¿En dónde las buscan? En la cantina, tomando, con las mujeres, entonces la mujer de este, la mujer de aquel, y después la mujer se le va y se le va con otro, y empieza a sentir pues los problemas. Hay un tango muy hermoso que habla de este hombre va a un prostíbulo y se enamora de una de las prostitutas. Entonces el sufrimiento de él es, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible que tú, por qué te entregas a los demás si sabes que te amo? Y ella se entrega a los demás por dinero, pues eso lo destruye a él. Pero la palabra de Dios te lo dice. Tú no te metas con mujeres de esta clase, porque después va a ser como un carbón que tienes en el bolsillo que te va a quemar. ¿Para qué te tratas de herir tú mismo, verdad? Si escuchas la palabra de Dios, te alejas de eso, no tienes que ver ese problema. Y no te desgastas. Y lo mismo pasa con las mujeres que los van buscando. O sea, toda esa clase de cosas. Y el trago y la disipación. Y básicamente lo que está hablando es desenfreno, fornicación, impureza, idolatría, hechicería, enemistades. Claro está que si tú estás peleando con otro por la mujer, tienes enemistades, tienes pleitos de celos, iras, contiendas. O sea, una zozobra impresionante en la vida de la persona. Ahora, si tú estás en tu palacio, tú vas a sentir la paz y la tranquilidad que Dios te da. Porque no estás en nada de eso, estás esperando lo que Dios tiene preparado para ti. Entonces fíjense aquí el contraste que existe entre la vida en el palacio y la vida en el barrio. La vida en el lodo, afuera de tu palacio. Como ya les dice, pero tales cosas no heredan el reino de Dios. Y después dice, pero el fruto del Espíritu, ahí está tu palacio, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, ¿verdad? Bondad, dominio propio, fidelidad, las cosas que valen la pena. Porque ahora tú estás actuando bajo las normas y los principios de Dios, y bajo esas normas y principios de Dios, tú no vas a buscar la satisfacción de la carne, sino la satisfacción del espíritu. Y los resultados son completamente diferentes. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que la persona se vaya por la carne, porque somos de la carne, ¿verdad? Tú tienes que tener algo superior a ti para que tú puedas ver las cosas del Espíritu. Y eso es precisamente lo que trata de hacer Dios con su palabra, de enseñarte que hay algo superior. Entonces por eso te hace palacio en el cual tú puedes vivir y en el cual tú vas a tener lo mejor y lo máximo. Entonces nosotros no podemos llenar la voluntad de Dios para nuestras vidas viviendo en la mazmorra del sistema cósmico. Ahí no hay felicidad, no hay paz, no hay mansedumbre, ni dominio propio, ni paciencia, ni amor, ni bondad. Ya saben lo que es una mazmorra, ¿verdad? Les hablé de lo que era una mazmorra, es como un calabozo pero subterráneo. Húmedo, esa es una mazmorra, miren, una mazmorra, un calabozo donde una vez que te meten adentro ahí no sales. Aquí tiene luces en ese momento porque le pusieron un par de antorchas, pero cero luz, oscuridad. Cuando te meten adentro es oscuro, y claro, como no puedes ver, tú no puedes ver las ratas que corren de un lado para otro, ni las cucarachas, ni nada de eso, y te pasan la comida por debajo. Que cuando llega el tipo con la antorcha, te vislumbra pues con la antorcha, porque no estás acostumbrado a ver luz. Habla pues de la oscuridad del sistema este, que es el sistema cósmico. La palabra es, están ciegos, no les ha brillado la luz del evangelio, no les ha brillado, no está metido en la mazmorra. Si te sales de ahí, vas a tu palacio es diferente completamente, donde tienes todo. De manera que después, ustedes pueden ver, se lo voy a enseñar esa más, porque es bueno tener por lo menos un vistazo de lo que se trata, en Gálatas 5:19. Nosotros entonces no podemos llenar la voluntad de Dios viviendo en la mazmorra. De manera que después, del momento de la salvación, del punto en que tú crees en el Señor Jesucristo, cada creyente pasó a ser familia real. Cuando hablamos de familia real es que eres familia de Dios Todopoderoso, de la familia real del Rey de Reyes, Señores, Señores, por eso tienes tu propio palacio. O sea que, por primera vez, cuando lo crees en Él, ya lo tienes. Está construido para ti en la eternidad pasada, y Dios el Espíritu Santo nos permite vivir en ese palacio construido por Él. Él lo construyó en la eternidad pasada, y nos permite vivir una nueva vida. Esta es la novedad de vida. Antes solamente podíamos vivir aquí, con alma y cuerpo, ¿verdad? Yo siempre les pongo esto, alma y cuerpo, pero crees en el Señor Jesucristo, ahora naces espiritualmente, alma, cuerpo y espíritu, y ahora pasas a la segunda fase con el nacimiento nuevo y vida nueva. A vida nueva nos ha llamado. Lo que no tenías antes, ahora lo tienes cortesía del Todopoderoso. El asunto es que cuando nosotros decidimos salir del palacio, entramos a la mazmorra. Y bajo esta analogía, nosotros tenemos la opción de vivir en el palacio o en la mazmorra. Cuando te vas por los deseos de la carne, ¿a dónde vas a entrar? A la mazmorra. Si quieres los deseos del mundo, ¿a dónde vas a entrar? A la mazmorra. O sea, estás eligiendo lo que hay de este mundo, de la oscuridad, en vez de elegir lo que es de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser entrenados a conocer la palabra de Dios para poder elegir. Él no te va a obligar a hacer eso. Simplemente te dice lo que va a pasar. Si estás con Él, vas a vivir en el palacio. Si no estás con Él, vas a vivir en la mazmorra. Así de simple. Simplemente te está declarando un hecho. El hecho de tu localidad o de tu ubicación. Si haces caso de Dios, estás en lo mejor y en lo máximo. Estás reunido con lo mejor y con lo máximo. Te vas a reunir con gente que vale la pena, no con gente que está deteriorando, sino con gente que se está edificando. ¿Ven la diferencia? O sea que ya no estás tirando para abajo, ahora estás tirando para arriba. Una cosa completamente diferente. Entonces, para la predestinación, todo esto fue construido individualmente para cada nuevo hijo de Dios en la eternidad pasada. Él lo hizo para cada uno de nosotros. Fíjense ustedes. Y esto, claro está, se añade al hecho de que la obra para el plan de Dios fue provista en la eternidad pasada. Aquí no hay que añadir nada, simplemente hacer caso. Para hacer caso tienes que conocer. Eso siempre se los he dicho y es parte de este proceso de crecimiento espiritual para retener, no solamente tener la paz, sino retenerla. No, paz es una tranquilidad absoluta. Tú estás ganando, tú eres ganador. Tú vas a terminar en lo mejor. Y vas a tener una muerte muy pacífica, muy hermosa, como la que tuvo aquí, o la que no ha tenido todavía, pero parece, pero aquí está mi suegro, ahí lo vieron ustedes, mira, mira, ahí está sonriéndose, ¿sí o no? Está, eso fue ayer, estaba deteriorado completamente, él sabe que se va a morir, está riendo, está tranquilo, está haciendo drama, él sabe que va al cielo, él le preguntó a mi esposa ayer, ¿ya me estoy deslizando al otro lado? Porque todavía, porque se va y viene, porque le están dando morfina con Benadryl, porque le pica mucho la piel, debido a que la bilis, pues lo está intoxicando y produce rasquiña, piquiña, pues. Pero él está feliz, él sabe dónde va. Está pendiente del Señor, habla de Dios. O sea, es otra onda, señores, es otra onda completamente diferente. Y sus dos hijas, a las cuales él trajo al Señor, ahí están con él, y su hijo también. ¿Ah? Ahí están con él, y nada, y él está feliz con sus hijas, y nos vemos arriba, les dice, no se preocupen, ¿no? Otra onda completamente diferente. Y la paz que Dios le da. Dios nos dice, si ustedes se recuerdan, estamos estudiando el libro también de Juan el domingo. ¿Cómo Dios le dice a Pedro que cuando llegue a viejo, otro de la misma clase lo va a ayudar y lo va a atender? Bueno, si ustedes vieran la gente que le está entrando al cuarto de mi suegro, son gente de Dios, todos, todos. Un señor que es pastor, que también es enfermero. Y lo abraza y le dice, mi hermano, y lo anima. Óyeme, precioso, lo que el Señor te pone es precioso. Una atención increíble en ese hospital veteranos. Y todo 100% gratis, porque como es veterano no paga un centavo. Ni él ni la familia, o sea que no es carga para nadie. Provisiones del Señor en la eternidad pasada, para los que lo aman. Si se dan cuenta, óyeme, y ahí es cuando uno ve la palabra de Dios es lo máximo. Olvídense, porque nosotros sabemos que nos vamos a morir. Aquí no te vas a quedar todo el tiempo. Ahora, si mientras más joven sabes eso, vives tu vida en vista de que más adelante Dios te va a llamar y tú tienes la oportunidad de glorificarlo. No que le vas a tener miedo a la muerte, ni mucho menos, sino que ya tú sabes cuál es el destino, porque nadie se queda. Pero lo vas a glorificar. Va a ser glorificar, va a ser una cosa diferente. Entonces fíjense que es precioso. Todo está hecho. En la eternidad pasada lo único que nosotros tenemos que hacer es implementarlo a medida que crecemos y que producimos las obras que Él preparó de antemano. Por eso nos dice en Efesios 2.10. Porque somos, ¿qué? Hechura de Dios. No te vayas a pensar que eres hechura de otra cosa. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Somos de Cristo Jesús, le pertenecemos a Él. ¿Para qué? Para hacer las obras buenas que Dios preparó de antemano. Y para que anduviésemos en ellas, camináramos en ellas. Caminar habla de tu diario vivir. Tú vas haciendo las cosas de Dios. Ahí está mi mujer en estos momentos. Una de las cosas que te dice la palabra de Dios es que tú cuida a tus viejos. Tú cuídalos a ellos, tú ámalos. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Y yo les digo, porque yo pasé también por ese proceso con mi mamá. Y yo les digo, mira, anda y estate con él. Duerme muy poquito, pero está feliz. Y él la bendice todos los días a mi mujer. Todos los días, hasta que se muera. Entonces está recibiendo la bendición de su padre, está con él en los últimos tiempos, y está haciendo la voluntad perfecta de Dios, atendiendo a su padre. ¿Ah? Entonces eso, ahí queda un sabor, pero exquisito, de hacer la voluntad de Dios, y en esos últimos tiempos, una cosa es vivir con una persona, pero cuando la persona se está muriendo, hay otra clase de intimidad. Ya es lo último, ya ahí se van todo lo que no es esencial. Y queda lo esencial nada más, queda ese verdadero amor. Eso es precioso, eso es otra onda completamente diferente. Yo les digo que, wow, muchas veces las personas que no conocen a Dios están disipados con el mundo, casi no tienen tiempo de ni ir a ver a los viejos se mueren solos. Ah, porque no tienen tiempo, porque están muy ocupados, bueno, y no sacas tiempo para verlos, entonces, bueno, ¿qué quieres? Entonces, ese asunto de la gracia de Dios nos trae para enseñarnos a nosotros lo que es bueno, afable y perfecto. Cuando nosotros tratamos de agregar o sustraer algo del plan de Dios, estamos entonces en la mazmorra del sistema cósmico. Y en esa mazmorra tenemos problemas. Con la humedad, con la oscuridad, la zozobra, si te van a alimentar o no te van a alimentar, si te va a morder una rata, o si te va a meter una cucaracha por la nariz, o sea, cualquier cosa de esa es horrible, pues. Y el olor, porque ahí no te sacan al baño allá afuera, y para que le hagas así, shh, no, ahí adentro, tú lo tienes que hacer todo ahí adentro, y de vez en cuando una vez a la semana viene y limpia, bácala, ¿sí me explico? O sea que, y eso es lo que nosotros hacemos en el sistema cósmico. Cuando nosotros tratamos de agregar o sustraer algo del plan de Dios, entonces estamos en esa mazmorra del sistema cósmico, y ahí nos creemos más sabios que Dios en nuestros propios ojos, entristeciendo y apagando al Espíritu Santo. Ese es el problema. O sea que desde el punto de vista de la salvación, a través de la fe en el Señor Jesucristo, cada uno de nosotros pasa a ser familia real de Dios, y les repito, por primera vez el Espíritu Santo nos permite residir en nuestro nuevo palacio construido en la eternidad pasada. La construcción es perfecta. Cuando Dios hace algo es perfecto. Recuerda que nosotros tenemos la opción de vivir en nuestro palacio o vivir en la mazmorra. Nosotros escogemos. ¿Dónde quieres vivir? Así de simple, o sea, óigame, cuando hay calor, bueno, aquí abajo casi no hay mucho calor, porque como es tan profundo, no hay mucho calor. Pero de todas maneras, haga o no haga calor, ahí adentro estás. La salida está con la confesión de nuestros pecados. Confiesa tus pecados, pum, salte de ahí, desaparécete, porque ahí no hay nada. Parece muy bonito todo, pero en realidad, cuando desenmascaras lo que es, te das cuenta de, wow, ¿qué es esto? Ahí ves la realidad. Y puedes sondear. Espiritualmente tú puedes sondear las cosas. De otra manera no lo puedes hacer. Las cosas que ocurren en el sistema cósmico causan confusión. Uno de los factores determinativos de una persona que está metida en el sistema cósmico está confundida. Tiene muchas filosofías en su mente, no sabe si va, no sabe si viene, no sabe qué es bueno, no sabe qué es malo. Está boca arriba pensando que está en lo bueno, está en lo malo. O sea que hay confusión absoluta, las normas y principios están desbaratados, las cambia como cambiarse de camisa o de calcetines. Así de simple. ¿Por qué? Porque está confundido. Claro está, Dios no quiere que eso suceda. Entonces le causan confusión en la mente del creyente, le causan daños y perjuicios en la vida del creyente y retardan el crecimiento espiritual. Si tú te pasas tiempo allá adentro, retardas el crecimiento espiritual porque junto con el hecho de que estás en prisión, tu mente también recibe los trancazos de tu salida. Entonces, te demoras más tiempo en que la palabra de Dios te enderece. Digo, porque cuando estás en ese sistema, lo que sucede es que entran a través de lo que se llama ese vacío, escoitía. Entra la oscuridad por el vacío que produce tu corazón cuando estás en esto. Y jala doctrinas del mundo, doctrinas de demonios, y tu mente la tergiversan. Una vez que regresas a la palabra de Dios, te demoras tiempo de volver a engranarte. Porque la palabra de Dios tiene que sentar bases en tu mente para edificar sobre esas bases. Y cuando estás en el sistema cósmico se te olvidan las bases. Entonces tienes que volver a poner las bases, sacar lo que está sin base y poner lo que está con base para edificar sobre eso. Te demoras más tiempo. Entonces, si tú le haces caso a Dios y tratas por lo máximo de salirte de ahí, de no estar ahí, entonces puedes crecer espiritualmente. Puedes entender las cosas más fáciles. Si se dan cuenta. Entonces recuerda que nosotros tenemos la opción de vivir dentro o fuera. Ahora en Efesios 1, 11 nos dice, en quien también hemos recibido una porción, habiendo sido predestinados de acuerdo al plan predeterminado de aquel que realiza, esa palabra realiza, es energeo. Energeo es trabajar, obrar. A un trabajador le pagan por su energeo, que es su trabajo. Y de ahí viene la palabra energía. ¿Se dan cuenta? La energía. La otra persona, tú cuando trabajas, estás ofreciéndole tu energía a la empresa. Tu energía de trabajo, tu capacidad productiva. ¿Sí me explico? Y, claro está, por eso está esa palabra ahí en el griego. Pero aquí el que hace toda la obra, y ahí lo dicen, la energía de la obra la hace Dios en la eternidad pasada. De aquel que realiza, ¿quién es aquel que realiza? Dios. Dios Padre hizo el plan. Y te está diciendo, en quien también hemos recibido, en Cristo, ¿verdad? ¿En quién? En Cristo. Hemos recibido una porción, habiendo sido predestinados de acuerdo al plan predeterminado de Dios en la eternidad pasada, de aquel que realiza, ¿quién es el que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad? Dios Padre. De acuerdo al consejo, Él hace todas las cosas. Tú no tienes que hacer más nada. Él es el que las hizo ya todas. Si tú te pones a añadirle a esto, estás haciendo tu propia religión. así de simple. Y no tienes que hacerlo, ¿para qué te vas a martirizar haciendo una cosa nueva cuando ya está hecho por el Dios Todopoderoso y Perfecto? Simplemente préndelas y ejecútalas, así de simple. La fuente del plan protocolar, porque nosotros somos familias reales, somos hay un protocolo, la tenemos en la última frase de este versículo. Esa palabra, energeo, se encuentra en el pasivo aoristo del verbo energeo y más el artículo definido que lo acompaña. Es entre las dos, ahí hay un ablativo de fuente. Fíjense en lo que les voy a decir. Y se utiliza como un pronombre personal, se refiere a Dios Padre entonces como el autor del plan protocolar. Él es el que hace el plan protocolar. Y de hecho, Él es hacedor o realizador del plan en la eternidad pasada. Ahí no hay mano humana, porque ahí en esa época no habían humanos. No habían sido creados, ni habían ángeles tampoco. Nada había sido creado, estaba en la mente de Cristo, en la mente del Padre. Entonces Él lo hizo todo y ahora lo implementa. O sea, el plan tiene que ser perfecto. Dios sabe todo lo que va a pasar porque Él ya lo hizo. Él sabe. Nosotros le llamamos el autor del plan a nuestro Dios. Él hizo todo lo necesario, toda la obra. Y claro está, esa es la manifestación más grande de la gracia. En la gracia. Todo está preparado. Todo, sin excepción. Ya Él lo preparó todo. Entonces simplemente nosotros lo que hacemos es, nos hacemos de la gracia. Pero la arrogancia te dice, no. No necesito la gracia, yo voy a hacer lo mío propio. Esa es la hormiga, insignificante, ¿verdad? Cuando, por eso, ahí es donde me gusta meter lo que es el universo, el espacio sideral, con las 600 billones de galaxias que existen, que Dios hizo con su, hágase, y se hizo. Y ahí está la Vía Láctea, y en la Vía Láctea, con 100 millones de estrellas, de las cuales la mitad son más grandes que el Sol, hay estrellas que le caben 1 millón de soles. Así de grandes son. Y al Sol que nosotros tenemos le caben 1 millón de tierras. ¿Se imaginan lo chiquitito? Y adentro de eso están las hormiguitas, adentro de la tierra, que somos nosotros. Y ahora tú le vas a decir a Dios, yo tengo un plan mejor que el tuyo. Yo ya puedo oír la carcajada del otro lado del tercer cielo. Lo de Dios, miren esta pulga hablando, que tiene cosas mejores que yo. Cuando nosotros ponemos todo en la escala y vemos la diferencia que existe entre una cosa y otra, se nos quita todo eso, todo ese asunto. Yo les he dado a ustedes, por ejemplo, una analogía que es muy interesante. Si tú tomas, por ejemplo, toda la riqueza de Bill Gates, estamos hablando de quizás 40 billones de dólares, billones, 4 mil millones de dólares, para que se den cuenta de lo insignificante que es eso, para que se den cuenta. Simplemente, 40 billones de dólares. El fulanito de tal, susodicho, trabajador, dando su energeo, dando su capacidad productiva, hoy en día vale, vamos a ponerlo, vamos a hacerlo bueno, así, fuerte, vale 4 mil dólares en todo lo que tiene. O ponle 14 mil dólares, pues. Entonces, oh, este tiene mucho más que yo, más grande, bla, bla. ¿Sí o no? Más grande. Ahora voy a decir una cosa. Si tú agarras a todos los millonarios de la faz de la Tierra, todos los millones de la faz de la Tierra, todos, o sea, todo el dinero de la faz de la Tierra que existe en todos los lugares, todo el oro de la faz de la Tierra, y a eso agregas todos los médicos, todos los arquitectos, todos los ingenieros, todos los químicos, todos los biólogos, todo, o sea, toda la ciencia existente hasta el momento en la faz de la Tierra, con todas las computadoras más fuertes que existen. ¿Sí me están entendiendo? No pueden hacer a un ser humano. El ser humano lo hace Dios. La diferencia es esta. Para ser un ser humano, con todo el dinero del mundo, yo empiezo a ponerle ceros aquí. Uno cero, me sigue así, poniéndole cero, 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 da la vuelta. Y sigo dando la vuelta y me la paso 6 días dando vuelta poniendo cero, hasta que llegue allá abajo poniendo cero. Lo puedo poner hasta en la alfombra y si quieren le pongo ceros acá arriba después de esto. Y con todo ese dinero no puede ser un ser humano. Cuando tú comparas todos esos millones de ceros que van a dar vueltas con este y este, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Se ve la diferencia? No se ve nada, ¿verdad? No es nada, no es nada. Si tú pones cantidad de ceros, los dos son pobretones, que son, no son nada comparado con lo que Dios puede hacer. Así lo ve Dios. O sea, no voy a creer que porque tienes dinero, te creo, no lo puedes hacer. Tú no puedes hacer una persona con todo el dinero, con toda la creación del mundo. ¿Ustedes saben cuánto valemos nosotros en los ojos de Dios? ¿Se dan cuenta? Lo que pasa es que nos pone a nosotros en el lugar que Él quiere porque Él sabe que nosotros vamos a ser fieles en ese lugar. Vamos a ser fieles. En el trabajo que hacemos, con la familia que tenemos, con las vivencias que hemos tenido, con los problemas que creamos antes de venir a Él, y llega el momento que ¡pum! Lo vimos. Y cuando lo vimos, dijimos, ¡mi Dios! ¡Wow! Y todos los errores que hiciste en el pasado se fueron. Porque Él, una vez que te perdona, se olvida de todo eso. Y aquí tienes la nueva vida. Ahora, con esto en mente, ustedes se van a dar cuenta entonces de que eso de las riquezas humanas no son nada. No son nada. Comparativamente, ¿qué tiene que ver? Nada, no es nada. Se pierden millones. Puedo ir despacio millones siderales. Voy de aquí al final de la galaxia poniendo cero y todavía no puedo comprar un ser humano. ¿Te das cuenta? Y la vida eterna, ponle más ceros todavía. Porque la vida eterna no la puedes comprar tampoco. Cuando hablas relativamente del asunto, te das cuenta de que aquí, el poner a los ricos también, van a haber ricos que no, pero van a haber ricos que sí. Van a haber millonarios que dijeron, Dios, sí, mi Dios. Oma. Le voy a dar un ejemplo. Nabucodonosor era el dueño de Asiria. Y una vez que le da licantropia, que es esa enfermedad que lo tumbó y que le salieron las uñas largas y el pelo le crecía, y estuvo afuera por 7 años comiendo hierba como un animal del campo, se da cuenta quién es el jefe y quién es el rey. Y ahí es donde dicen, no hombre, si yo no soy nada comparado con mi Dios. Por eso, ese fue un millonario que se conoció. No solamente era millonario, sino tenía todo el poder. Estamos hablando del imperio más grande que existió en esa época. La cabeza de oro, señoras y señores. De la estatua, ¿se recuerdan la estatua de Daniel? Cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce, los pies de barro mezclados con hierro, etcétera. ¿Se recuerdan eso? Bueno, esa es la cabeza de oro. Fue un rey súper millonario, no todo lo que quería lo tenía. Y llegó a conocer al Señor. Y se conoce. David es otro, Salomón es otro, conocieron al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces van a ver quiénes en esa posición dan el veredicto por el Señor y quiénes no lo dan. O sea que donde nosotros estamos, por eso no podemos estarnos quejando de que porque yo nací así y porque estoy en esta familia y porque nací sin una pierna, con una mano. Ustedes han visto a ese señor que no tiene ni piernas ni brazos, ¿verdad? La clase de evangelio que da ese señor. ¿Y para qué creen que lo hace? ¿Por qué creen que Dios lo dejó así? Que naciera así, para darle a las demás personas que tienen las mismas condiciones. Cuando le digan, no, yo cómo te iba a seguir si mira lo que me hiciste. Pero contigo, fulanito de tal, ven acá. ¿Qué? Y fulanito de tal está hablando el Señor todo el tiempo, haciendo la obra de bien divino todo el tiempo. ¿Sí me explico? O sea que Él nos pone donde Él quiere para que nosotros demos la gloria a Él. Las condiciones que tenemos no tienen nada que ver nada con el asunto. Es la fidelidad. Lo conoces y comienzas. Comienzas a hacer las cosas del Todopoderoso. ¡Wow! Como dicen aquí. Así vas a tener. Mira, cuando ese señor que no tiene brazos ni tiene piernas salga del cuerpo mortal y reciba el cuerpo de resurrección, ¿qué clase de cuerpo cree que ustedes que van a tener? ¿Ah? ¿Qué va a tener ese hombre? Y la felicidad que va a tener porque lo va a tener. Pero es feliz sin ellos, de todas maneras. Aunque sea difícil. ¡No se pueden rascar! Una de las cosas en el mundo es rascarte. No se pueden limpiar. No tiene brazos, no tiene piernas. ¿Sí me explico? O sea que nosotros tenemos problemas, pero para decir, comparados con lo que Él tiene, no son nada. Y a Dios, predica el Evangelio y llama al Señor. Nosotros vive en su palacio, vive en el palacio lleno del Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. Nosotros lo podemos hacer también. O sea, no hay nada que nos detenga a nosotros sino nuestra propia voluntad de querer conocerlo y hacer su voluntad. Miren, todo esto es impresionante. El ablativo de fuente que les comenté en este versículo implica que la situación original denota lo que llegó a ser en la eternidad pasada, pero es enfatizado como una realidad actual. Lo hizo allá y a nosotros. En la eternidad pasada hizo todo el plan, a nosotros nos materializó aquí, en esta época, y nos permite conocerlo porque nosotros lo queremos conocer. O sea, nosotros tenemos que querer llegar a Él y decir, sí Señor, yo quiero conocerte. Entonces a nosotros se nos da la información. Se nos da toda la información que necesitamos, señoras y señores. Entonces, una vez que tú sabes eso, tú crees, ¿a dónde más vas a ir? Tú mismo vas a decir, ¿a dónde más voy a ir si es el Todopoderoso, el que me tiene a mí todo lo que yo necesito? Entonces, es algo maravilloso. Ahora nosotros entendemos, y por eso es una realidad para nosotros en estos momentos, porque lo llegamos a conocer, nos ha dado los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero en realidad ocurrió en la eternidad pasada todo esto. Y en este tiempo perfecto, tenemos la combinación de las dos cosas inmutables que Dios hizo a favor de nosotros. Cuando hablo del tiempo perfecto, estoy hablando del verbo. Está en el tiempo perfecto, pero también estamos en el tiempo perfecto en el cual nosotros tenemos que vivir en la faz de la tierra. Este es el tiempo perfecto. Nosotros no tenemos un tiempo que no sea perfecto para nosotros. Él nos puso y está el tiempo perfecto. Incluso cuando tú estás recogiendo la palabra de Dios en tu corazón, wow, que estás haciendo lo que es perfecto. Eso siempre te va a quedar algo bueno de eso. Las bendiciones en fondos otorgadas en el fondo fiduciario y la elección fueron entradas simultáneamente en esa computadora de decretos divinos que les he comentado y son enfatizadas como una realidad actual para nosotros en esta época y para todas las personas de los siglos pasados de la edad de la iglesia que llegaron a estudiar esta porción de la palabra de Dios. No van a creer que nosotros somos los únicos. Somos pocos. Somos con la iglesia de Filadelfia, somos pocos. Aquí los domingos se llena más de gente, pero en realidad somos pocos. Pero estos pocos que están aquí están creciendo, están conociendo la palabra de Dios. Estás oyendo el llamado de tu pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos llama a nosotros y que nos dirige a nosotros. La podemos traducir de la siguiente manera. Este Efesios 11, lo traducimos así. Primero, este es Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Oye, esta es una garantía de Dios. Esto está hablando, Dios está hablando, Él sabe. Si tú lo amas, Él va a hacer que todas las cosas cooperen para bien. Punto. Tú no, Él. ¿Por qué? Porque ya lo hizo en la eternidad pasada. Ya Él supo tus decisiones. Ya formuló lo necesario y ya te llevó a la conclusión que es favorable para ti. Lo que te llena el alma, lo que te da la felicidad absoluta. Y dice, a los que son llamados conforme a qué? A su propósito. Al propósito que Él predeterminó. Por eso dice, en quien también hemos recibido una porción, habiendo sido predestinados, de acuerdo al predestinado, al plan predeterminado de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces aquí está el plan predeterminado, que es, que funciona para los que lo aman. Los que lo aman son los que lo quieren conocer. Ya. Punto. Si tú amas a una persona, vas a querer estar con esa persona. Eso lo tenemos que tener enfrente. Él hace toda la obra en la eternidad pasada, todo el plan está listo, es para la gloria de Cristo y que nosotros hagamos su voluntad aquí en la tierra y solo lo podemos lograr conociéndolo profundamente y obedeciéndolo en amor, no por miedo. ¿Qué pasa si tú obedeces a Dios por miedo? Claro está que la palabra dice tenerle temor a Dios, pero yo lo que estoy hablando es el temor del castigo, no el temor a Dios. El que hace las cosas por temor, ¿está haciendo las cosas como Dios quiere? No, porque el temor es
pecado.
Si tienes temor, tienes pecado. Si tienes pecado, no puedes agradar a Dios. Esto se hace en amor. Tú lo amas, lo conoces. Mientras más lo conoces, dices, mi Dios, todo lo que has hecho por mí, my goodness. Hasta inglés vas a hablar, ¿verdad? Porque, ay, mira todo lo que ha hecho mi Señor. ¡Qué bárbaro! Obedeciendo, pues, el plan que tiene para los que lo aman. Y, de nuevo, es idéntico a la fraseología de Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Ya está. Eso es a los que son llamados conforme a qué? A su propósito. Es la misma fraseología del 11. Nosotros somos llamados conforme al propósito de Dios Todopoderoso. Pero somos los que estamos escuchando la palabra. Los que decimos, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, aquí no me pidas más nada porque yo voy aquí. Ya, cuando se enseña la palabra, no te interesa la televisión, no te interesa el fútbol, o sea, no te interesan las cosas que aquellas personas están pendientes de quién va a jugar. No, si está en la palabra de Dios, eso es otra prueba. Porque está jugando México esta noche. Y va a jugar de 7 a 8. De 7 a 8, se me va a ir el partido completo. Ahí está. ¿Sí me explico? Entonces tú puedes caer por el partido completo o por la clase completa. No, que yo después escucho la cinta. ¿Y por qué no mejor grabas el fútbol? ¿Ah? ¿Lo puedes ver todo? No, que lo quiero ver en vivo. ¡Ah! ¿No? ¿Sí te das cuenta? O sea que todo eso hay que tenerlo en mente, pues. Y aquí concluimos, pues aquí se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas maravillas que has preparado para nosotros en tu gran amor. Sabemos que todo el plan comienza por el amor que nos tuviste a nosotros y nos deja saber porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos las gracias por todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.